En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
Usted habrá escuchado que se dice que en este país a nadie se le niega un vaso de agua ni un amparo. Y es que el tema del amparo en esta semana estuvo ahí como uno de los grandes puntos a discutir, porque con la mayoría de Morena y sus aliados, el Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la reforma a la ley de amparo, mediante la cual se busca que los efectos sobre temas de inconstitucionalidad no sean generales. ¿Pero qué significa esto? ¿Cuándo se recurre a un amparo? ¿Sabemos lo que realmente es un amparo? ¿Contra qué nos amparamos? ¿De qué nos amparamos? Y el día de hoy precisamente queremos reflexionar al respecto de esta aprobación que hizo el Pleno del Senado de la República en la reforma a la ley de amparo con el licenciado Alfonso Tadeo Cacho, quien es especialista precisamente en la materia de amparo y que seguramente muchos de ustedes lo conocen porque es parte del equipo de abogados que gentil y amablemente nos acompañan en el espacio de Con la Ley en la Mano. Pues hoy lo tomé prestado para Diálogo Abierto. Licenciado, sea usted bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mercedes. Con el gusto de saludarte. Encantado de acompañarte en este espacio de Diálogo Abierto. Y bueno, aquí es un tema que realmente nos debe mover a toda la comunidad jurídica. Es un tema que creo que de los más importantes que ha habido en estos últimos años. Creo que es un tema que viene prácticamente a regresar a algo que ya se ha venido trabajando desde el 2011 en lo que viene siendo la propuesta de reforma a los derechos humanos. Creo que es un tema que se debe de analizar con cuidado. Es un tema que, bueno, ya se aprobó esa reforma. Es una reforma que parte precisamente y que se puso a discusión el artículo 129 de la ley de amparo y el artículo 148. Esos dos artículos, como bien tú mencionas, Mercedes, son dos numerales en donde prevén la suspensión del acto reclamado, que es una parte precisamente elemental, es la columna vertebral del amparo. ¿Por qué? Porque la suspensión es la que permite, que no se le sigan afectando los derechos al gobernado frente a un acto de autoridad en donde le esté vulnerando algún derecho. Y hablando de normas generales, Mercedes, que es el tema que planteó el promotor precisamente de esta reforma, él decía que pues en su momento se atoraba los proyectos nacionales y que era un retroceso al orden social, el propósito pues de que se pararan aquellas normas y que por ese motivo él proponía que no se le diera efectos erga omnes o efectos relativos, donde en su momento se le estuviera permitiendo al particular impedir que esa norma, en ese momento, a través de la suspensión del acto reclamado, no se aplicase para el caso concreto, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede, Mercedes? Pues con esto se le está quitando un elemento, un factor primordial al gobernado, precisamente para que pues se le quita los dientes, ya no tiene con qué morder. ¿Sí me explico?
Me gustaría que precisamente en ese sentido, para, digamos, los de a pie, ¿no? Uh-huh. Podamos entenderlo más. Yo me amparo contra que, pongamos un ejemplo de alguna situación contra la autoridad, ¿no? Porque estamos hablando que el amparo aquí va específicamente hacia algún abuso de autoridad de un ciudadano con respecto a la autoridad.
Efectivamente.
Alguno. ¿Cómo estaba, digamos, la ley de amparo y cómo queda ahora? Para que podamos quizás entenderlo.
La ley de amparo, Mercedes, en el artículo 128, ajá, prevé aquellas hipótesis o aquellos supuestos o aquellos casos en donde se puede otorgar la suspensión del acto reclamado. Voy a tener me voy a dar la oportunidad precisamente de leer ese artículo, que era lo que en su momento mencionaba, porque esto nos va a dar clara idea de lo que estoy hablando, ¿sí? En el artículo 128 de la Ley de Amparo hace una referencia sobre qué casos en su momento podría aplicar la suspensión. Y la suspensión es una herramienta que se le otorga al ciudadano por parte del legislador y que está plasmada precisamente en la Ley de Amparo para que el juez de distrito, ¿sí?, en base al principio de apariencia del buen derecho, ¿qué es la apariencia del buen derecho, Mercedes? Así, en términos sencillos, voy a tratar de explicarlo para nuestro auditorio. Es aquello que permite ver al juez que está apegado a la ley, ¿sí? Aquello que con lógica, que con razonabilidad, el juez se percata que es legal. Y entonces esa es la apariencia del buen derecho, a grosso modo, explicándolo de una manera sencilla. Y entonces en ese sentido, el juez, cuando ve que lo que está reclamando, en este caso el particular, es algo que tiene esa apariencia del buen derecho, entonces es cuando el juez se apega a estas hipótesis y tiene esa oportunidad precisamente para poder conceder la suspensión del acto reclamado. Y entonces la Ley de Amparo, ¿qué nos dice en su artículo 129? Dice lo siguiente, Mercedes: se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público cuando de concederse la suspensión, aquí está hablando de la suspensión del acto reclamado, dice la Ley de Amparo, en estos casos yo no te puedo conceder la suspensión del acto reclamado, ¿sí? Y dice el primero, la primera fracción, continúa el funcionamiento de centros de vicio o lenocidio, así como el establecimiento de juegos con apuestas o sorteos. Dice el juzgador, en estos casos, el legislador a mí me dice que si tú me estás pidiendo la suspensión para que continúe esta situación, yo puedo negarte la suspensión del acto reclamado.
Te niego el amparo.
No, la suspensión. Del acto reclamado. Okay. La suspensión es como un preámbulo al amparo. La suspensión es una parte introductoria al amparo. Yo no me puedo esperar a que se resuelva el amparo en un año y medio, y que durante ese año, año y medio, me siga causando perjuicios, porque en ese año, año y medio, sí, pudiera en su momento costarme la vida, costarme la libertad, costarme mi patrimonio. Les voy a poner un ejemplo muy claro, ya lo hemos platicado aquí. En el caso de una persona que es hemodializada, en el caso de una persona que tiene una enfermedad crónico degenerativa, una persona que tiene esa enfermedad, la cual pues en su momento no puede esperar a que se le resuelva el amparo un año y medio, porque pues al final de cuentas pues no podría llegar a un año y medio sin que se le estuviese dando su tratamiento. Y entonces en ese sentido ella pide que se le dé, de acuerdo a la apariencia del buen derecho, en la causa de pedir, se le otorgue la suspensión del acto reclamado. Ahora, el acto reclamado es aquel que emana de la autoridad. La autoridad, de alguna u otra manera, ella emite actos. Los actos pueden ser materiales, pueden ser legislativos, pueden ser ejecutivos, pueden ser de distinta índole, los actos de la autoridad, y las autoridades pueden ser municipales, estatales y federales. Pero en el caso, por ejemplo, de aquella persona que tiene necesidad de que se le dé hemodiálisis 3 veces a la semana, imagínate tú que el acto de autoridad es el reclamo al Instituto Mexicano del Seguro Social para que el instituto en su momento no impida a que yo tome mi hemodiálisis. ¿Por qué? Porque resulta que yo llegué el día de hoy y se dan cuenta que lo que yo estuve aportando precisamente para mi seguro no abarca o no alcanza para que se me dé a mí la hemodiálisis. Esto es, estuve programado o estuve yo pagando una cuota en donde era estaba limitado o como lo quieran ver, ¿sí? Pero es una falla legal, porque un tema de salud debe de abarcar en su nivel más amplio. Esto también ya pasó precisamente también en el tema de las personas con VIH, que se había presupuestado una cierta cantidad de dinero, Mercedes, para poder hacer un pabellón, construir, y no se hizo en su momento, ¿sí? Y entonces prefirieron remodelar que construirles a ellos un área de especialidades para que pudieran ser atendidos. Y entonces ahí nace precisamente el tema del derecho a la salud en su nivel más amplio. Entonces no puedo yo esperarme a que se me resuelva el amparo y entonces yo le pido al juez, suspende el acto por el momento. Suspéndeme de que me impidan ahorita tomarme la hemodiálisis y que me la den durante todo el procedimiento del amparo para efectos de que yo pueda llegar al amparo y poder tener un veredicto donde yo sepa si me vas a amparar o no. Y si me vas a amparar, pues que lo haga todavía en vida. Si no, pues me voy a morir en ese tiempo. Ahí la gravedad precisamente de esta reforma de que se acaba de promover. ¿Por qué? Porque esta reforma se quita precisamente una de las fracciones, un párrafo de ese artículo del 129, en donde dice, el órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, que son 13, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social. Entonces, el juzgador, en esa experiencia que tiene, en esa capacidad, tiene la oportunidad precisamente para poder observar esto.
Pues vamos a seguir con el tema, maestro, del amparo, pero creo que va tomando forma lo que pues se ha aprobado en el Pleno del Senado de la República. Le saludamos esta mañana con mucho gusto a mi compañera Luz Valvaneda, quien estará pendiente de sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Tenemos también el WhatsApp y el Telegram en el 33 11 55 19 62. 33 11 55 19 62, nuestro nuevo teléfono. Le saludamos también a mi compañero Luis Durán en el control de audio. Ante ese micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Hoy está con nosotros el licenciado Alfonso Tadeo Cacho. Él es especialista en amparo. Y justamente estamos teniendo esta explicación para entender exactamente ¿qué fue lo que aprobaron los senadores en torno a esta materia, la reforma a la ley de amparo? Gracias por continuar con nosotros en Diálogo Abierto. Hacemos una pausa y volvemos. Estamos de regreso con usted en este diálogo abierto, hoy conversando con el licenciado Alfonso Tadeo Cacho, especialista en amparo, justamente haciendo el análisis de lo que el Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular en la reforma a la ley de amparo. Importante entonces, bueno, entender que la suspensión del acto reclamado por parte de algún ciudadano, pues si antes, como bien nos lo explicaba, el juez tenía la discrecionalidad de tener esta posibilidad de estudiar inclusive el caso, suspender el acto reclamado hasta llegar al amparo, pues ahora resulta que literal la suspensión del acto reclamado ya no existe como tal. Así lo debo de entender, en términos quizás más llanos.
Se le quita esa facultad para que pueda, con base a su razonamiento,
al juez.
Al juez, sí. Uh-huh. Le amarran las manos para poder él analizar el caso en concreto, porque el amparo es casuístico. Cada amparo es un caso particular, es un tema clínico el cual se debe de estudiar. Mercedes, es un planteamiento que el juez debe de analizar. Y en ese caso, pues esa facultad que tenía el juez, pues prácticamente le restringen, le ponen ese candado al quitarle esa facultad que tenía precisamente en este artículo, en ese último párrafo. Y también en el artículo 148 dice, en los juicios de amparo en que se reclame una norma general autoaplicativa, esto es una norma que por el hecho de haberse publicado, inmediatamente ya está afectando al particular, sin señalar un acto concreto de aplicación, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso. Ojo, el segundo párrafo también fue eliminado. En el caso que se reclame una norma general con motivo del primer acto de su aplicación, la suspensión, además de los efectos establecidos en el párrafo anterior, se decretará en relación con los efectos y consecuencias subsecuentes del acto de aplicación. Este otro párrafo se elimina también.
Este que acaba de leer.
Así es. Y entonces, esa apariencia del buen derecho que tenía el gobernado para poder sobrevivir frente a esa afectación del poder legislativo, pues lo dejan precisamente para que solamente subsista hasta el dictado de una sentencia de amparo. Y entonces, ¿qué va a pasar si en un año o un año y medio, que es lo que aproximadamente dura un amparo, el acto reclamado, al haberse ejecutado, ¿sí?, ya no puede tener remedio alguno? Imagínate la libertad. La libertad es algo muy preciado, Mercedes. Imagínate que yo tengo la oportunidad de que se me otorgue la suspensión del acto reclamado. Y la pido y se me concede. Por el momento no te voy a privar de la libertad. Uh-huh. Vamos a estudiar tu caso. Hasta en tanto no me diga la autoridad responsable qué está pasando, yo te voy a creer. Yo voy a confiar en ti, gobernado. Ya una vez que la autoridad responsable me informe a mí que efectivamente es como tú me lo dices, yo resolveré si te otorgo una suspensión del acto reclamado, provisional o definitiva. Primero te la voy a otorgar provisional, porque creo en ti. Hay una apariencia del buen derecho. Hay un por el hecho de que tú me estés pidiendo, yo te lo voy a conceder, porque confío en ti, gobernado, porque mi trabajo radica esencialmente en la protección de los justiciables, de los que se acercan conmigo. Entonces yo voy a confiar en tu persona y te lo voy a conceder. En la suspensión definitiva, ya revisé y efectivamente hay una afectación probable en donde te pueda causar un agravio irreparable. Te voy a suspender para que por el momento no te detengan. Te la voy a suspender. Pero vamos a revisar todo el juicio constitucional. Una vez de que me den el informe ya justificado, una vez que la autoridad ya conteste y me diga realmente qué es lo que está pasando y me mande información para que yo, juez, pueda resolver, hasta ese momento yo ya ahora sí voy a resolver si el amparo que tú estás promoviendo es procedente o no. Y si el amparo no es procedente, te lo voy a negar. Y si en su momento te otorgué la suspensión para que no te detuvieran, entonces ahora sí te van a detener. ¿Por qué? Porque durante este tiempo únicamente lo que hice fue confiar en ti, pero ya hubo una suspensión, ya hubo un amparo en donde no te estoy yo amparando, entonces ahora sí yo voy a llevar a cabo la ejecución del amparo, y si yo no te estoy en su momento amparando, bueno, pues la consecuencia ahí mismo va a estar en el amparo. Pero ¿qué sucede con las normas generales? Que es el tema en particular precisamente en esta reforma que hubo, Mercedes. Hemos sabido, porque lo hemos visto a través de los medios de comunicación, que ha habido una serie de, ¿cómo lo diré? de propuestas legislativas que se han concretado en normas, pero que no han cumplido con los requisitos legales para que se consideren constitucionales estas normas. Y lo tengo que decir como es. Una norma, para efecto de que tenga validez, para efecto de que pueda perjudicar en tu esfera jurídica, en mi esfera, en la esfera de los demás, tiene que tener una validez. Y esa validez, para efecto de que pueda tener eficacia, tiene que cumplir ciertos requisitos normativos, ya sea de forma o ya sea de fondo, Mercedes. Una norma precisamente debe de tener ciertos elementos, los cuales deben de ser generales, no deben de ser particulares, no deben de ir encaminados a una sola persona, a un solo grupo. No, una norma debe de ser general, ¿sí? Una norma, ahí lo que conocemos como normas impersonales. Una norma también debe de tener un motivo. Una norma tiene que llevar consigo mismo una congruencia, una vaya, elementos que te permitan a ti, pues, llegar a que si te está afectando, pues tengas derecho a defenderte. Imagínate una norma en donde te dicen que te van a cerrar tu negocio únicamente porque no mostraste tu licencia de municipal, y que en esa norma no prevenga aquellos procedimientos en los cuales tú tengas derecho a defenderte. Pues evidentemente es una norma inconstitucional, porque toda norma constitucional tiene que tener un procedimiento, y más cuando te trata de privar algo. Lo mismo sucede en aquellas normas que dicta tanto el Senado como el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados. Entonces, en ese sentido, debe de haber una coordinación, porque el Estado, al final de cuentas, el fin último que tiene el Estado es buscar la felicidad del particular. Ese es el fin último del Estado: buscar que el ciudadano, que el particular, que su gobernado se realice. Ese es el fin último del Estado, y en su realización el Estado debe dictar normas que le faciliten esa realización, ello cuidando que haya una sana convivencia con sus pares, con los demás gobernados. Y entonces, en ese sentido, el Estado tiene una obligación precisamente que va de la mano a estar vigilando, a ser un árbitro, a estar participando y a estar promoviendo los derechos de las personas, pero desde un punto de vista, sí, de árbitro, donde él debe de ver que las reglas del juego pues estén debidamente establecidas, donde todos tengan esos derechos de manera equitativa, donde tú puedas hacer valer precisamente esas garantías sin discriminación alguna.
Con esa explicación que nos da, entonces estamos hablando que si ya no vamos a tener el derecho a la suspensión del acto reclamado, entonces se aplicará aquello que nos, en el caso que pone usted de la libertad, no voy a tener la posibilidad, simple y sencillamente me van a apresar, punto.
No, a lo mejor me estoy explicando mal. La suspensión está, la suspensión no la eliminan. Uh-huh. Lo que eliminan, o más bien, lo que restringen, es la palabra correcta, Mercedes, lo que restringen, ajá, son ciertas particularidades que tenía la suspensión del acto reclamado. ¿Cuáles son esas particularidades que tenía el acto reclamado y que la restringen, que no la eliminan, que la restringen? Son precisamente que el juzgador contaba con cierto... con ciertas facultades que la misma ley le permitían, para que en base a su experiencia él pudiera determinar en aquellos casos donde no fuera clara la ley, si concedía o no la suspensión del acto reclamado. Ojo, esa facultad que tenía el juzgador en base a su experiencia determinar si en su momento procedía o no suspender el acto reclamado en virtud precisamente de que pudiera observarse que pudiera haber alguna afectación al interés social, ¿sí? Entonces, en ese sentido, si antes lo tenía el juzgador, ahora ya no lo puede tener, ya no puede, en base a esa experiencia que él tiene, ya lo dejan limitado. Y luego, en tratándose de normas generales, ¿cuáles son las normas generales? Todas aquellas que emite el Congreso de la Unión. Todas aquellas normas generales que tenga el Congreso de la Unión. Imagínate tú una norma en donde se mande expropiar la propiedad, donde se mande expropiar derechos indígenas, donde no se observe el derecho a la audiencia y defensa, y que esa ley, pues en su momento se considera por lógica, por razonamiento, inconstitucional, y que yo como gobernado, en esa facultad para poder impugnarla, me voy al amparo y no puedo pedir la suspensión de esa ley. ¿Por qué? Porque ya me eliminaron, para normas generales, esa facultad, sino hasta que se dicte sentencia. ¿Qué va a causar en ese año y medio o más, que dure en resolverse mi juicio de amparo? Y entonces aquí hay algo bien interesante, donde la misma norma, la misma ley de amparo, demuestra, o donde la misma ley de amparo da esa legalidad a lo que hace el juzgador, y que indudablemente el juzgador federal es una persona sumamente preparada. El ministro es una persona que tiene esa capacidad precisamente para poder dictar y entrar a estudio casuístico sobre la violación de un derecho humano o de una norma general sobre su constitucionalidad o inconstitucional, o incluso sobre la convencionalidad de una norma, Mercedes. Una convencionalidad de una norma viene precisamente del exterior también. Los tratados internacionales ya son parte de nuestro acervo jurídico en México, y es parte del cumplimiento precisamente de nuestros legisladores, de nuestros juzgadores aquí en los Estados Unidos mexicanos.
Vamos a seguir con el tema. Hay también participación de la audiencia que vamos a compartir, por supuesto, con el licenciado Alfonso Tadeo Cacho en este diálogo abierto. Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta. Estamos de regreso con usted hoy hablando sobre la aprobación en lo general y en lo particular a la reforma a la ley de amparo en el Senado de la República con el licenciado Alfonso Tadeo Cacho. Compartimos parte de las inquietudes
sí,
de nuestra
favor,
audiencia.
Por favor, mi estimada Mercedes.
Felipe Martínez Sarmiento nos escucha en Tepic. Un saludo hasta Tepic. Muchas gracias. Y dice al invitado: pagamos impuestos para que nos sirvan y no para que nos gobiernen. Bueno, por lo menos para mí no es así. Saludos.
Saludos. Saludos.
Patricia Suárez: yo trabajé en el IMSS hace 40 años, y en el IMSS y la Cruz Roja se practicaba el derecho constitucional de urgencia calificada que pone en riesgo la vida. No se cobraba. Ahora todo se cobra en todas las instituciones médicas. ¿Cómo se puede exigir ese derecho?
En base al derecho a la salud en su nivel más amplio. Es lo que les comentaba, un derecho humano debe de ser progresivo, no regresivo. Si el derecho humano es precisamente... uno de sus propósitos es buscar la dignidad de la persona y encontrar en ella la protección más amplia, en el sentido de que la dignidad te permite precisamente entender que lo que debes de encontrar en el derecho humano es ese refugio que te permita realizarte desde el fondo, ¿sí? Desde tu persona.
Nos dicen también, buenos días, sean honestos y digan que la oposición estaba haciendo uso de la ley de amparo de una manera facciosa y politiquería, ayudados por la Suprema Corte de Justicia. A los ciudadanos común y corriente no nos afecta, dice María González.
No, aquí nos afecta prácticamente a todos, porque, reitero, el tema es casuístico. La ley de amparo, cuando uno la utiliza, cuando uno va y recurre precisamente a la protección, porque recuerden que la ley de amparo regula ese control constitucional que nos permite precisamente ese equilibrio entre poderes. Y entonces, cuando tenemos una afectación, ya sea en una sentencia, porque incluso se nos aplicó un artículo que se declara que está declarado inconstitucional, ahí nosotros, de acuerdo a la misma ley de amparo, pues tenemos el derecho de reclamar la ejecución de una norma que se declara inconstitucional. Entonces, claro que nos afecta.
Felipe Lomelí dice, el Congreso ya aprobó las leyes que nos llevan rumbo a una dictadura con iniciativas que reducen derechos al pueblo en materia de amparo y dándole más poder al gobierno para perdonar narcotraficantes, para pagar favores, además de comenzar a quitarle ahorros de Afores al pueblo para dárselos al gobierno y todo con engaños de López, Claudia, Morena y sus rémoras ante la ignorancia e indefensión del pueblo. ¿Algún comentario?
Bueno, aquí el tema es jurídico, ¿sí? Aquí el comentario que yo he estado dando, pues es un tema visto desde la ley de amparo, visto desde los antecedentes que tenemos. Es un tema el cual nos debe de mover a todos a reflexionar, en el sentido de que en la búsqueda precisamente de encontrar el control constitucional, pues sin duda alguna, uno de los más preparados precisamente para poder proteger esos derechos, sin duda, es el Poder Judicial de la Federación. Y no es que trabaje yo en el Poder Judicial de la Federación, sí, sino que en base a la experiencia, en base a lo que nosotros hemos visto, vemos ahí que ellos tienen independencia precisamente para dictar sus resoluciones. Y esa independencia se debe de mantener así como está ahorita, para efecto de que ellos continúen de esa manera siguiendo protegiendo los derechos de las personas que hemos visto y que sí lo hacen, y que lo hacen con personas desde lo más humilde hasta el más pudiente.
Habría casos que a lo mejor pudieran ser cuestionables, ¿no?
Sí, sin duda alguna. Yo creo que el amparo, así como un instrumento, una herramienta que se puede utilizar para bien hacer, pues bueno, hay quienes lo utilizan para mal hacer. Es como un martillo, lo puedo utilizar para clavar un clavo, pero también para machucar el dedo de una persona. Pero aquí ya viene la ética de cada uno, ¿cierto?
Exacto. Arturo Alonso, ¿no les conviene más a los adultos mayores seguir cobrando la pensión de bienestar que cobrar lo que tienen en la concentradora? Pues no sé, habrá que
sacar
cuentas,
sí,
¿no?
Así es.
Citlali, al invitado, ¿no hay nadie que pueda meter freno ante esto? ¿Alguien o un órgano que no apruebe esta ley? Porque están vulnerando los derechos de las personas. Mariano Otero, Manuel M. Vallarta iniciaron el juicio de amparo. Saludos. ¿Pueden pasar o pueden tener los datos del autor de los libros de la semana pasada? Bueno, ahora se los paso, Citlali. Por cierto, el ganador de la semana pasada, el señor Adrián Muñoz Villavicencio, si pudiera comunicarse con nosotros, por favor, Adrián Muñoz Villavicencio, porque hubo un malentendido. El otro libro también es suyo, Adrián. O sea, los dos libros que se ganó usted la semana pasada en este espacio, los dos son de usted. Hubo una confusión, pero le ofrezco una disculpa por ello. Pero si se quiere comunicar con Luz Valvaneda, o ya nada más para que le aclare que el otro libro también es de usted. Y aguánteme, y ahorita le paso los datos a la persona que me los está solicitando, del ingeniero Ortiz. Teresa Hernández, Jardines de San José, allá nos escucha. Uno, agradezco la valentía y que hablen de temas necesarios para el público. Dice, dos, me encanta el comentario de Ulises. No votaré por Claudia por ser el títere de López Obrador y Xóchitl no tiene la cultura para gobernar. Yo necesito orientación para poder votar, pregunta Teresa Hernández.
Aquí sin duda alguna la mejor fórmula es estudiar las plataformas políticas de cada candidato. Aquí hay que entrar de lleno a ver qué es lo que cada uno de ellos proponen y preguntarnos si realmente pueden hacerlo y qué elementos cuentan para poderlo lograr y si es suficiente para poder realizarlo en 6 años. porque de lo contrario todo sonaría retórica. Entonces hay que ser cuidadosos como ciudadanos, hay que verificar. Recuerden que la plataforma política al final de cuentas se convierte en plan de gobierno o plan nacional de desarrollo. Entonces en ese sentido hay que ser muy, muy, muy enfáticos en entrar en las plataformas políticas de cada uno de ellos, de los candidatos, y ver que dé la mejor opción y, bueno, dividir el voto. Hay que buscar la manera de poder equilibrar las balanzas, ¿sí? En ese sentido, pues, ese sería mi opinión personal.
Jorge González, me parece un paso hacia una dictadura este cambio al amparo. Por otra parte, alguien más de nuestra audiencia que no deja nombre dice, excelente tema. Por favor, si pueden ahondar brevemente en el tema del juicio de amparo contra particulares.
Sí, aquí con mucho gusto. Creo que es un tema que nos abarcaría demasiado. Aquí estamos hablando sobre las normas generales. Creo que aquí ya, Mercedes, nos estarías invitando al
sí,
tema
claro,
ese de amparo contra particulares, que es un tema muy interesante porque también hay dependencias que de alguna u otra manera son contratadas por la función pública y que ejercen actos de autoridad, y que esos actos de autoridad traen consecuencia jurídica en los particulares. Por ejemplo, vemos hospitales que son contratados por el IMSS para dar estas sesiones de hemodiálisis, y que muchas veces son ellos los que ejecutan aquellas negativas por parte del IMSS en el sentido de no dar ese servicio médico a los pacientes.
Anónimo, me sorprende el tema y la información que da el invitado. ¿A qué hora repetirán este programa? Luigi, ¿a qué hora vamos a repetir el programa de diálogo abierto? Ahorita me dices, por favor. Pero cuando termine, inclusive, usted puede meterse a la página notisistema.com y ya lo puede escuchar a la hora que usted guste sin ningún problema. Página notisistema.com, en la pestaña de programas, ahí busca diálogo abierto. A las 5 de la mañana... el lunes, 5 de la mañana el lunes se retransmite. Pues, ¿para qué se levanta tan temprano, hombre? Mejor lo checa en la página directamente. Benjamín García, sobre la modificación de amparo, ¿para qué hace esto AMLO y Morena? ¿Para qué hace esto a 5 meses de dejar la presidencia? ¿Por qué las modificaciones?
Buena pregunta, sin duda alguna. Creo que es lo que debemos de reflexionar nosotros los ciudadanos sobre qué es lo que en su momento hemos permitido, porque final de cuentas el ciudadano, diría el filósofo, tiene el gobernante que se merece, y pues desafortunadamente nuestros gobiernos de alguna u otra manera han precedido la forma en como nosotros hemos querido que así sea. En la manera en que nosotros como ciudadanos nos preparemos, nos informemos, en la medida en que nosotros razonemos nuestro voto, en la medida en que nosotros busquemos realmente incentivar en otros un cambio de conducta, un cambio de esa mentalidad como ciudadano, en donde veamos al otro como un yo, como un espejo, cuando nosotros miremos en el otro como una forma en la cual yo quisiera ser y que también él pudiera ser, claro, respetando esas diferencias, pues creo que pudiéramos lograr mucho como nación. Creo que México tiene mucho, México tiene bastante para poder dar, y creo que lo único que pudiera abonar, y que se los comparto hoy con mucho entusiasmo, con mucho cariño, creo que es amor a la patria. El amor a la patria, sin duda alguna, nos permite tener amor a nuestras leyes. El hecho de cumplir las leyes, eso nos permite ser buenos ciudadanos. El hecho de respetar el semáforo cuando está en rojo y detenernos y dejar pasar al peatón en los lugares que están permitidos, y yo también como peatón pasar por lugares que están permitidos sin necesidad de que me tengan que decir, creo que eso habla de un punto cívico. Y entonces, en ese sentido, amor a la patria nos lleva a eso, tener amor a las leyes, amor a las normas, tener un amor en donde sin duda alguna nos conduzca como un buen ciudadano, amor a la familia. Creo que es lo que nos identifica como mexicanos, la familia siempre es la que nos permite tener esas raíces, ¿sí? Y por último, el amor a Dios. Creo que el amor a Dios, con independencia de quien ustedes crean, eso nos permite de alguna u otra manera tener esa oportunidad de dar el respeto a los otros.
Abogado, ¿también afectaría si hubiera un decreto para acuartelar o forzar a los jóvenes en el ejército? Le pregunta a otra persona que no deja nombre.
Imagínate tú que la suspensión del acto reclamado te permite precisamente encuartelar a los jóvenes y que tú no puedes pedir para tu hijo la suspensión del acto reclamado en virtud de que pues es para el interés social. Es importante que tu hijo lo recluten y que lo permanezcan ahí durante el tiempo que sea necesario. Tú te vas al amparo y si en un año y medio en ese reclutamiento que tiene tu chavo, tu hijo, pues le puede suceder algo en tanto te resuelven el amparo, pues imagínate un año y medio, que es lo que tarda más o menos, pues cuántas cosas no pueden suceder.
Javier Navarro pregunta, con relación al tema del amparo y las Afores, ¿se puede decir que es el preámbulo a una vil y llena dictadura?
Ya con eso están permitiendo precisamente que el interés social ya no tenga esa capacidad del juez de poder razonar, de poder verificar de acuerdo a su argumento, a la lógica, al sentido común, y bueno, limitándolo eso al juez, que es el que tiene esa capacidad de aplicar las leyes al caso concreto, pues sin duda alguna le quitas a la boca los dientes.
Hola, buen día. ¿Quiere decir que cualquier persona que quiera ampararse para evitar le quiten su Afore, ya no podrá porque el amparo ya no lo apoya?
No, aquí te corrijo. Aquí el hecho de decir que la suspensión del acto reclamado está restringido única y exclusivamente para que el juez no pueda en su momento, en base a su experiencia, darte la suspensión del acto reclamado, no quiere decir que el amparo ya esté prácticamente drogado. No, el amparo existe, el amparo va a existir y en ese y seguirá existiendo. Y en ese sentido, pues lo único que está en riesgo es el tiempo que vaya a durar y que los efectos del acto reclamado vaya a ocasionar sobre tu esfera jurídica.
Pregunta la señora Cisneros también, por otra parte, si el gobierno federal determina la ley de extinción de dominio sobre la propiedad privada, entonces perderemos nuestras casas porque la ley de amparo no estará a nuestro favor.
Imagínate tú que tiene que estar debidamente justificada esa, de acuerdo a esa ley de extinción de dominio, sí, y debe de estar debidamente vigilada de acuerdo a los principios reguladores constitucionales que deba de permitirte oírte y defenderte. Pero si la reforma o la ley omite precisamente esa defensa a favor de tu persona, pues evidentemente la suspensión no va a ser o no te va a permitir en ese aspecto que tengas grandes avances.
Juan Dueñas dice, si hubiera justicia no estuvieran tantos pobres en la cárcel y los que pueden pagar salen con amparos. Genaro Medina dice, en 1997 y 2007 es el año que hicieron, no, es el daño que hicieron los presidentes Zedillo y Calderón. El dinero es imprescriptible y estos presidentes están haciendo justicia a muchos trabajadores que ahora no pudieron jubilar. Saludos. También nos dicen, Rosa, buen día, ¿podría hacer un resumen de en qué consiste esta modificación a la ley de amparo? Gracias.
Sí, cómo no, con mucho gusto. La ley de amparo prevé dentro de su procedimiento dos aspectos. El primero es la apariencia del buen derecho, esto es, yo te creo ciudadano de que el acto te puede estar afectando en tu esfera jurídica y para ello te otorgo esta herramienta que es la suspensión del acto reclamado y que te va a permitir durante el juicio de amparo que el acto no se ejecute y que tú sigas gozando de ese derecho. Entonces, en tratándose de leyes generales, de normas generales la palabra correcta, ¿sí? La suspensión del acto reclamado no va a ser procedente, ¿sí? Permitir que el juez tenga ese sano, esa sana crítica para poder él determinar si te la puede o no conceder en su momento. Entonces, ahí tenemos ese riesgo en ese aspecto solamente.
Leo un par más porque ya el tiempo se nos vino encima. Carlos Sánchez, es muy grave la modificación de esta ley en esta reforma. Es la única herramienta que defiende al ser humano, sus derechos en los actos y las leyes. Si la autoridad judicial, juez federal, no puede suspender la ley, ya cada ciudadano tendría que defenderse solo y si no tiene dinero, perderá el dinero que tiene. Saludos. Margarita Méndez, a nadie nos conviene que lo que trabajamos nos quiten el dinero de jubilación. Este gobierno es una dictadura y el presidente apoya a Rusia. Teresita López, y nosotros como ciudadanos podríamos poner una demanda contra el presidente de la República. Me dicen que ya no tengo derecho, tengo 80 años, pero aún estoy viva, es nuestro derecho y es nuestro derecho.
Claro, desde luego, los derechos que tenemos desde que nacemos hasta que morimos pueden ser materia de ejercicio. Y entonces en ese sentido se pueden hacer válidos de manera individual, como también se pueden hacer válidos de manera colectiva. Esto es, los derechos podemos hacerlos valer en cualquier momento y ante la instancia jurisdiccional, en tratándose de amparo, los jueces federales, los colegiados o ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según se trate el caso.
Licenciado Alfonso Tadeo Cacho, le agradezco infinitamente. Daremos continuidad al tema. Se nos terminó el tiempo, pero como siempre, muy agradecida con su presencia y su buena disponibilidad para la audiencia de Radio Metrópoli.
Al contrario, Mercedes, agradecido contigo.
Y gracias a usted por su participación. Una disculpa si no alcancé a leer toda su comunicación. Lo leemos en lo corto y aprecio enormemente la forma en que usted enriquece este diálogo abierto. Gracias. Hasta el próximo sábado. Muy buenos días.